En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di.
Vamos a recordar en los próximos minutos a María Elena Walsh, esta poeta, narradora, cantautora, que estuvo tan cerca de tantas generaciones de argentinos y también de uruguayos. Y les cuento que se reeditó una biografía de María Elena Walsh que había escrito Sergio Pujol hace algunos años. Esta reedición del libro titulado Como la cigarra incluye nuevos materiales, de los cuales vamos a estar conversando seguidamente con el autor, el historiador, ensayista y docente Sergio Pujol, quien ya está en línea. Buenos días, Sergio. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Mauricio? Al contrario.
Bueno, un gusto que estés en línea, Sergio, poder hablar en esta oportunidad de esta señora que compartimos más allá del Río de la Plata, sobre todo por su obra, porque ella no anduvo mucho por Montevideo, ¿no?
No, ella no anduvo por Montevideo, aunque en verdad, en un momento determinado importante de su trayectoria, los uruguayos tuvieron mucho que ver con la difusión de la obra de María Elena. Más precisamente a mediados de los años 60, una compañía de actores uruguayos, ahí estaba China Zorrilla, presentó en un teatro off-Broadway Canciones para Mirar, y si bien estuvo dirigida, por supuesto, a la colectividad hispanoparlante de Manhattan en esos años, la obra desde luego era en castellano, más tarde va a quedar como la primera gran salida del cancionero de María Elena Walsh de la Argentina, ¿no? Así que sí, efectivamente, aunque ella tal vez no haya visitado mucho Uruguay, en ese sentido, bueno, la obra de María Elena, por otro lado, es muy rioplatense, ¿no? En el más amplio sentido del término. Así que me parece que están absolutamente implicados también los uruguayos en sus canciones y en sus libros.
Una María Elena Walsh que provino de una familia de clase media, una familia no peronista, podríamos decir,
Sergio. Sí, sí, sí. Una familia de alguna simpatía socialista, que tenía su padre Enrique, una familia no peronista. Incluso ella en sus primeros escarceos literarios, recordemos que fue una escritora muy precoz, publicó su primer libro con solo 17 años, Otoño Imperdonable, en 1947, había nacido en Ramos Mejía en el 30. Ella en esa etapa de su vida y durante varios años más participó, digámoslo así, del fuerte antiperonismo que había en la inteligencia argentina, ¿no? Entre los intelectuales argentinos, incluso los escritores a los que ella se acerca en primera instancia, Victorio Campos, Jorge Luis Borges, Diego Casares, bueno, todos ellos eran antiperonistas militantes, podríamos decir, ¿no?
Claro.
Después, más tarde, va a rever esa posición, nunca va a ser peronista, pero, bueno, le va a dedicar un famoso poema a Eva Perón y evidentemente va a tener una visión mucho más matizada de lo que significó el peronismo. Incluso en los últimos tiempos iba a tener un acercamiento a Cristina Fernández de Kirchner, que la visitó en los años 80, y en general, si bien después de su poca feliz carta abierta a los docentes por el tema de la carpa, ¿no?
Que le trajo muchos problemas también.
Hizo declaraciones políticas, es como que cerró, digamos, algo que en realidad siempre había practicado, que era la opinión sobre la realidad nacional. De cualquier manera, por lo que tengo entendido, tenía una visión bastante favorable del gobierno de los Kirchner, ¿no?
Tú decís en el libro, Sergio, que ella, a nivel ideológico, tenía una postura progre, digamos, de centro-izquierda, podría decirse.
Sí, ella de alguna manera representó de una manera muy brillante en términos artísticos lo que podemos llamar el progresismo argentino. Los valores que sostenía y que defendía María Elena eran los valores de la modernidad, y muchas de las cosas que se han debatido últimamente o que todavía están en pleno debate, por ejemplo, una ley a favor del aborto o a favor de la interrupción del embarazo, mejor dicho, todo lo que tuviera que ver, bueno, el matrimonio igualitario, todo lo que tuviera que ver con conquistas en el plano de las libertades individuales, ella estaba siempre presente. Y además, cuando se le preguntaba por los modelos políticos que admiraba, casi siempre mencionaba a las democracias nórdicas, ajá, Suecia, Noruega, ¿no? Haciendo, por supuesto, la salvedad de que eran situaciones muy diferentes a la Argentina y la de América Latina en general. Yo en realidad diría que era una liberal en el más puro sentido del término. Tampoco aseguraría que era una figura de izquierda. Creo que no era una figura de izquierda, sino más bien era una figura que, como te decía, reivindicaba ciertas banderas propias de la modernidad y sentía una gran admiración por los países más evolucionados en ese sentido, ¿no? Además, bueno, estuvo algunos años viviendo en Francia, en su juventud. Indudablemente, la relación de ella con Francia, sobre la que luego va a ironizar en la canción Manolita la Tortuga, ¿no? De todos modos, era un vínculo fuerte que partía de la admiración de aquellas cosas admirables que sin duda tiene la cultura francesa, ¿no?
En el plano literario, en su juventud, tú mencionás que ella admiraba a Pablo Neruda y a Juan Ramón Jiménez, con el cual tuvo alguna historia, porque lo acompañó en un viaje a Estados Unidos.
Así es. A fines de los años 40, Juan Ramón Jiménez, que era un titán, digamos, de las letras en ese momento, aún no había ganado el premio Nobel, pero era una figura de muchísimo reconocimiento. Vivía en Estados Unidos, se había ido de España después de la Guerra Civil Española, era un republicano, y tenía una cátedra en Washington, en Maryland, una universidad que queda muy cerca de Washington. Bueno, a propósito de esta visita a Buenos Aires, un grupo de escritores nobles que admiraban profundamente a Juan Ramón Jiménez se acercaron a él, lo fueron a recibir a la dársena norte donde llegaba el barco, y bueno, merodearon el hotel donde se alojó. Él les abrió las puertas, digamos, de su hospitalidad, los recibió, conversó con ellos y ahí conoce a María Elena, que ya había publicado Otoño Imperdonable. Queda muy impresionado por la calidad poética y por el encanto que tenía María Elena, esa María Elena joven, y la invita, le hace una invitación bastante extraña o atípica, ¿no? Que vaya a trabajar a Mérida con él, que escriba, que se convierte en una especie de discípula argentina unos meses, a ver qué sucede. Es una invitación, como te digo, un poco extraña, porque ella tuvo que conseguir el dinero para costearse el viaje, no fue exactamente a estudiar, no fue a hacer ningún posgrado, y la verdad es que fueron unos meses bastante intensos. Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra, el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento no sobraba el dinero de Estados Unidos, todavía no se había convertido en la superpotencia de posguerra, y los recuerdos que tiene, que tuvo siempre María Elena, son un poco ambiguos. Por un lado, el agradecimiento a Juan Ramón Jiménez por esta distinción, por la oportunidad que le dio de conocer a un país sobre el que no tenía prácticamente ninguna información hasta ese momento, visita Nueva York, pero en el vínculo maestro-discípula evidentemente hubo fricciones, era un tipo muy neurótico, ella era muy díscola a toda forma de disciplinamiento, siempre fue muy rebelde en ese sentido, y la verdad es que volvió un poco amargada al principio de ese encuentro. Después, con el paso del tiempo, empezó a rescatar las muchas cosas positivas que sin duda tuvo y las enseñanzas que Juan Ramón Jiménez le impartió.
Sergio, María Elena tocó varios instrumentos, ¿no?
Sí, en realidad no era dúctil con los instrumentos. El único instrumento con el que tuvo algún acercamiento fue la guitarra. El gran instrumento de María Elena fue su voz, indudablemente, en términos musicales estamos hablando, claro, ¿no? Claro. Su voz, un sentido para la melodía, un gran sentido para la armonía, aunque nunca había estudiado de manera sistemática, pero evidentemente tenía un gusto muy desarrollado en ese aspecto, y era un ser muy musical y poético, ¿no?
Pero empezó a brillar manera, cuando...
Sí. Cuando uno, como hice yo, se pone a investigar la vida de María Elena, no deja de sorprenderse, ¿no? Justamente por tanta musicalidad en un momento determinado de su vida, sin haber tenido una formación musical, sin escribir, sin leer música, bueno, nos ha dejado un puñado de canciones, más que un puñado, muchas canciones magníficas, varios discos. Tuvo una larga trayectoria como intérprete, como cantautora, más que intérprete, cantautora, porque el 90% de las cosas que grabó y lo que cantaba en sus conciertos en vivo era material de su propia cosecha, de su propia autoría, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que más me sorprendió y es sin duda lo que me motivó para escribir este libro, ¿no? El costado musical de María Elena creo que es lo que ha quedado, ¿no? La música sí. Íntimamente relacionada con la poesía, por supuesto. Claro. La música casi como una especie de instrumento para la poesía, ¿no?
Uh-huh. Sergio, y ella pasó, digamos, de una afinidad, un culto más hacia lo clásico para volcarse más hacia lo popular y sencillo, que es esto que nos dejó.
Sí, ella en realidad, su primer proyecto artístico es el de convertirse en una poeta de libros, en una poeta seria, entre comillas, ¿no? Y de hecho, los primeros tres libros de María Elena no anuncian en absoluto el rumbo que luego va a tomar su obra, ¿no? Es decir, el descubrimiento de esta gran epifanía, que son las canciones para niños, que publica por primera vez en un libro llamado Tutú Marambá. Hasta ese momento, el campo de la literatura infantil no era un campo completamente desértico, ¿no? Había gente, estaba Javier Villafañe, el gran titiritero, el cuentista, José Sebastián Tallón, que le influyó bastante a María Elena, una escritora llamada Frida Jules de Montovani, que también tenía obra para niños, Héctor Ostergel, recordado Héctor Ostergel, que todos conocemos más como guionista de historietas, pero en realidad, bueno, el padre del Eternauta, lógicamente, ¿no? Pero además un escritor de literatura infantil. Así que ella, en un momento determinado de su vida, siendo aún muy joven, encuentra ahí un territorio que, insisto, no estaba completamente abandonado, pero tampoco era demasiado pródigo. La verdad es que los niños de fines de los años 50 estaban un poco cansados de leer siempre las viejas historias que se transmitían de generación en generación, los cuentos de, bueno, el Pulgarcito, la Cenicienta, etcétera, ¿no? Esa es la literatura canónica para niños, más estos autores que no tenían una gran presencia tampoco en el mercado de libros, ¿no? Ahora, lo realmente curioso y donde sí ella me parece que deja una marca absolutamente original, como dije anteriormente, es en las canciones. Ella se da cuenta que en esas primeras versificaciones para niños que hace, alejándose, tal vez buscando más oxígeno, tal vez buscando una renovación de la literatura seria, hay en potencia canciones, hay un repertorio de poesías que fácilmente, para ella fácilmente, se pueden convertir en canciones. Y entonces, si uno revisa esos primeros libros, va a ver que ahí están las canciones, ahí está En el País No Me Acuerdo, que recién escuchaba, A Modo de Cortina, ahí está Manita la Tortuga, ahí está El Reino del Revés. En fin, las grandes canciones para niños, de ese primer ciclo para niños, nacen de un primer impulso literario.
Claro. ¿Cómo fue la sociedad de María Elena con Leda Valladares?
Fundamental en su vida. María Elena tuvo varias compañeras sucesivamente, ¿no es cierto?, parejas en su vida, pero yo creo que la que más la influyó y la que cumplió un rol fundamental, quizás por la diferencia de edad, le llevaba 10 años, fue Leda Valladares, ¿no? A partir de Leda Valladares, María Elena se da cuenta que además de escritora puede ser cantante. Primero de canciones anónimas o de algunos autores y compositores muy consagrados del folclore, y luego, como decíamos anteriormente, ya desvinculada de Leda, empieza a incursionar en las canciones para niños. Pero el encuentro con Leda es significativo por varias razones. En primer lugar, a partir del contacto con Leda Valladares, María Elena descubre una identidad sexual que estaba, digamos, oculta o que no se había manifestado antes, ¿no? Es el primer amor lésbico de María Elena. En una época en la que realmente era muy problemático visibilizar este tipo de relaciones.
Claro. Ella había tenido otras parejas con hombres.
Heterosexuales, exacto. Efectivamente. Así que la primera pareja homosexual es Leda Valladares. Leda es en 1950, que es cuando se conoce con María Elena, primero a través de cartas y luego conviven en París, una joven investigadora del folclore argentino, con formación en filosofía, había empezado en Tucumán cantando jazz y blues, pero luego queda deslumbrada por el arte de las bagualeras y de las copleras. Así que con Leda descubre su identidad sexual, descubre el folclore y descubre y potencia su gran talento como cantante. Así que es realmente un punto de inflexión fundamental en la vida de María Elena, tal como la hemos conocido, ¿no?
Uh-huh. Sergio, tú contás que en 1978 María Elena anunció que no iba a seguir componiendo ni cantando. ¿Más qué fue lo que pasó en aquel momento?
Dos cosas. En primer lugar, en 1978 seguí con el tipo de espectáculo musical, vamos a llamarlo así, que hacía María Elena Walsh, que era el recital en espacios más bien reducidos, con un nivel alto de complicidad con el público, con un repertorio adulto que se empieza a materializar en 1968 con su primer espectáculo de canciones para grandes que se llamó Juguemos en el Mundo. Todo eso evidentemente era muy difícil de seguir haciendo en plena dictadura militar, ¿no? Los primeros dos años en ese sentido, del 76 al 78, habían sido bastante complicados, y si bien María Elena, por su alejamiento, por su crítica al peronismo y porque no era, un referente fuerte en la izquierda argentina, no estaba hasta ese momento en las listas de artistas desaconsejados o prohibidos, sí algunas canciones de ellas, pero no ella en general. De cualquier manera, en el 78 sintió que esto realmente era muy complicado, era un clima muy asfixiante para seguir cantando libremente las canciones. Incluso un par de episodios, en alguna oportunidad se iba a presentar en un teatro de Buenos Aires y le aconsejaron que no hiciera una canción dedicada a las palomas de Buenos Aires porque iba a ir Videla. Finalmente Videla no fue, hasta donde sé, pero esta situación a ella realmente la maldispuso. Pero además, en el 78, si uno compara las primeras grabaciones para adultos de María Elena con las que corresponden a los últimos años, hay un declive de ella como autora, como compositora y quizá también como cantante, como intérprete. Por lo tanto, en el 78 se cierra un ciclo. Ella siente que después de 10 años de cantar para grandes y prácticamente 20 años de estar pisando los escenarios, ha llegado el momento de dedicarse a otra cosa, ¿no? Al año siguiente se le declara el cáncer de huesos. Quizás ya en el 78 había algún síntoma, algo que evidentemente estaba disminuyendo su energía, su fuerza, ¿no? Y empieza un periodo diferente, el año entre el 78 y el 79, ¿no? Lo interesante en María Elena, una de las tantas cosas interesantes, es que cuando ella empieza un nuevo ciclo, ese cambio es irreversible. Es decir, ella nunca vuelve atrás. No es que vuelve, ahora está muy de moda el regreso de los grupos, ¿no es cierto? O de algunos solistas. Ella en realidad nunca volvió. Nunca volvió a la literatura, para grandes, esa poesía seria del cine de los 40, de estilo neorromántico, más allá de algunas antologías de poemas escritos justamente en aquel tiempo. Ella no vuelve a las canciones para niños. Quizás lo único a lo que volvió es a la literatura infantil, ¿no? Hizo una especie de continuación de Maldita la Tortuga, a mi modo de ver, fallida. Es decir, esos regresos, ese regreso que hasta donde sé fue el único, realmente no funcionó porque ella efectivamente consideraba que había que siempre hacia adelante, ¿no? Era un personaje poco nostálgico.
Ajá.
Si bien hay canciones y hay poemas donde hay una, donde se percibe una cierta nostalgia por otra Buenos Aires, etcétera, ella en sí misma no era un ser especialmente nostálgico.
Sergio, ¿la obra de María Elena Walsh está digitalizada toda, disponible?
Desde hace poco tiempo, desde hace no más de 5 o 6 años, el sello Sony y el Diario de la Nación de Buenos Aires editaron todos los discos, en ediciones muy cuidadas, con las reproducciones originales, porque además las tapas de los discos de María Elena realmente eran muy bellas. Ella estaba muy atenta al diseño y al arte de tapa, ¿no? Estamos hablando de la época de los discos, cuando se cuidaba mucho. Ahora ya no tanto. Y también se ha reeditado, bueno, esto se hizo siempre, ¿no? Primero con Sudamericana, luego con Planeta, ahora con Aguilar, los libros de María Elena, ¿no? Así que, afortunadamente, con María Elena no sucede lo que sucede con tantos grandes artistas populares argentinos, ¿no? Esto es, tenemos acceso a su obra, ¿no? Su obra está al alcance de la mano y ojalá siempre sea así, ojalá siempre se sigan reeditando.
Muy bien, este libro, le decía a los oyentes, que publicó el sello MC, esta reedición actualizada, la biografía de María Elena Walsh como La Cigarra, del autor Sergio Pujol, con quien estuvimos conversando esta mañana. Nos queda pendiente para otras oportunidades, Sergio, motivo de otras charlas, tu biografía también sobre Atahualpa Yupanqui, o el libro Rock y Dictadura, el cual hemos hablado en otras oportunidades. Te agradezco estos minutos, muchas gracias, Sergio.
No, al contrario, Mauricio, ha sido un gusto. Un saludo a todos los oyentes uruguayos.
Hasta luego.